Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que los acompaña cada martes aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl. Ustedes nos están escuchando igual que siempre a través de las señales que les acabo de mencionar, sin embargo nosotros aún continuamos conectados desde nuestros hogares vía remota, cuidándonos. Y antes de comentarles quién es el gran invitado que tenemos hoy día y el gran tema que vamos a conversar, quiero enviarle un afectuoso y gran saludo a Óscar Olivos, compañero aquí de conducción de Visión de Futuro, porque hoy no nos va a poder acompañar, sin embargo estoy segura que nos va a estar escuchando. Pero yo no estoy sola, estoy muy pero muy bien acompañada aquí a través de vía remota, porque hay un gran invitado que representa una organización que siempre y hoy más que nunca está preocupada de los trabajadores, la Asociación Chilena de Seguridad, con quienes conversaremos en este primer bloque sobre las ciertas recomendaciones de salud para el gran ansiado también y temido retorno seguro a la actividad laboral de manera presencial. Le damos la más cordial bienvenida aquí a Visión de Futuro a Juan Francisco Aguirre, doctor jefe de Salud Ocupacional de la Asociación Chilena de Seguridad. Juan Francisco, un gusto que nos estés acompañando hoy día.
Igualmente, Carolina, muchas gracias por tenerme.
No, muy bienvenido. Y bueno, tenemos muchísimas dudas. Yo sé que la Asociación Chilena de Seguridad ha estado muy preocupada en todo este proceso, tanto de cómo fue irnos, en cierta forma, a nuestros hogares y tomar el teletrabajo, también en todo el proceso que ha sido, y ahora en un punto que realmente preocupa a gran parte de la población, que es este retorno, ¿qué debiera ser paulatino? ¿Qué crees tú?
Claro, ahí, bueno, partí comentando que justamente nosotros en la ACH, a raíz de esto, iniciamos una campaña que se llama Señales de Vida. ¿Y por qué se llama Señales de Vida? Porque nosotros entendemos que además de todas las cosas más técnicas que podemos comentar más adelante en la entrevista, de cómo volver, cuáles han sido las recomendaciones de la autoridad, hay que entender que vamos a tener que hacer un cambio cultural.
Sí.
¿Qué significa esto? Que mis nuevas formas de vivir, de relacionarme, va a tener que ser un poco distinto. Vamos a tener que mostrar ciertas señales de empatía que quizás antes no mostrábamos, señales de respeto, quizás ahora. También, por ejemplo, una de las señales de empatía de lo que nosotros estamos conversando en esta campaña de señales de vida, debe ocupar la mascarilla. O sea, cuando yo ocupo la mascarilla, ¿cierto?, en un lugar público, yo le voy a estar diciendo a la otra persona, ¿sabes qué? Me preocupo por ti, entiendo que los dos estamos en esto, que los dos queremos volver a hacer nuestra vida lo más normal que se pueda, pero para poder hacer eso y de manera segura y saludable, tenemos que siempre estar ocupando la mascarilla. Otra de las cosas que hablamos en esta campaña de señales de vida es del respeto. Quizás, por ejemplo, el mantener un metro de distancia, que antes uno puede hablar de distancia personal, el espacio, ahora toma más valor que nunca, porque justamente cuando yo me preocupo de no estar pegado a la persona que está cerca mía, sino tratar de mantener la distancia lo más que se pueda, yo de alguna manera le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo también me preocupo por ti, te respeto, mantengo este espacio. Y eso es lo que nosotros fuertemente desde la asociación, en esta campaña, Señales de Vida, es lo que queremos impulsar, como este cambio cultural. Pero, como bien decías tú, no todo es cultural y hay ciertas cosas que obviamente para ayudar un poco a ese cambio cultural, la autoridad, desde nosotros también como organización, estamos apoyando ciertas directrices, estamos dando ciertas ayudas y consejos para poder hacer este retorno laboral lo más seguro y con salud posible.
Y viable. Mira, acabas de mencionar algo muy, muy, muy importante, que es el cambio cultural. Y este es un proceso, todo cambio cultural sabemos, es un proceso muy, pero muy largo. O sea, es cambiar la forma de ver cómo nos comportamos. Y años en que nos hemos llevado nosotros, quizás siendo latinos, Chile quizás no es el país quizás más latino del mundo, pero sin embargo igual tenemos esa sensación de piel, esa cercanía, el saludarnos de beso, el abrazo, señales que vamos a tener que ir cambiando y tomando de otra manera.
Exacto. Siendo
también que ha sido, es bastante abrupto, y quizás por eso es tan importante el que nos muestren estas señales, porque cuesta acostumbrarse. O sea, de pronto sacan ciertas restricciones de las comunas y uno siente que ya pasó, que ya, ya cambiamos, y la verdad es que no es así. Eso ustedes de manera técnica, como doctor, tú puedes mencionarnos mucho mejor, que yo creo que el tema no continúa, o sea, el cuidado va a ser para largo.
El virus, mientras no existe una vacuna o un tratamiento, incluso la vacuna, después como una segunda opción, cuando existe un tratamiento eficaz contra el virus, va a vivir en una cierta endemia. Eso es lo que se pretende llegar. ¿Qué se refiere cuando uno está en una situación, un brote epidémico, una pandemia? Es cuando una cosa que esté bien generalizada a nivel poblacional y cuesta mucho controlarlo. Lo que se pretende es que lleguemos a que se mantenga, como otro tipo de enfermedades que se mantienen en Chile, ¿cierto? Como que son infecciosas y cada cierto tiempo pueden haber ciertos brotes que uno los puede ir a controlar, que uno los puede rastrear. Lo que se pretende la autoridad sanitaria es justamente poder llegar a esto, es decir, oye, vamos a convivir con el coronavirus harto tiempo más hasta que tengamos una vacuna disponible para todos, pero ¿qué voy a hacer mientras tanto para que ojalá no colapsen los hospitales, pueda tener siempre los mejores médicos, los mejores equipos clínicos disponibles para atender a los pacientes que se puedan agravar, etcétera? Entonces, para permitir, ¿cierto?, como esta suficiencia del sistema asistencial, yo lo que me tengo que preocupar es que ojalá dejarlo más controlado. Pero efectivamente el virus va a estar, y va a estar acá. Se habla mucho de este famoso RO o el RE, que hablan que si es menor a 1, mayor a 1, y efectivamente, es decir, cuando la transmisibilidad del virus baja este número, este ratio, por esta relación, menor a 1, uno sabe que ya una persona no, contagia menos de una persona, y obviamente eso tiende a hacer que esto vaya decreciendo en el tiempo. Ya, y que los contagios se vayan reduciendo, y que es lo que nos permite que yo pueda trazar mejor a los casos. Cuando hablamos con lo que está impulsando fuertemente el Ministerio de Salud en estos momentos, que es toda la trazabilidad y testeo de los casos, como ojalá hacerlo muy temprano, justamente es eso, es decir, poder tener ojalá todo bien controlado y saber perfectamente quiénes son las posibles personas que están contagiadas y poder aislarlas, y así ir cortando la cadena de transmisibilidad del virus.
¿Cómo sería la mejor forma de hacerlo de manera secuencial en las empresas o en los lugares de trabajo, por ejemplo?
Exactamente. Justo es lo que una de las cosas más importantes que uno también entiende, que al ser las empresas y los empleadores, tienen una gran responsabilidad con sus trabajadores, obviamente, y con ellos mismos. ¿En qué sentido? Que uno le pueden decir, ok, está la luz verde, podemos empezar a retomar ciertas actividades, pero es clave que dentro de la empresa se tomen todas las medidas necesarias para evitar generar fuentes o focos de contagio. Ya, una de las principales medidas en esto, Carolina, son las medidas administrativas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que tenemos que tratar de hacer son evitar las situaciones. Antes que ir a, ¿cierto?, cuando uno ya se expone, cuando uno ya sale a la calle, todas las medidas que yo pueda hacer, ¿cierto?, son de mitigación del riesgo, porque el riesgo ya va a estar. Exacto. En el momento que yo salga, ¿cierto?, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, son situaciones que se ocupan para mitigar un riesgo, pero no lo eliminan. La eliminación del riesgo, ¿cierto?, está cuando uno está en cuarentena, en aislamiento en su domicilio. Entonces, estas medidas administrativas, ¿cómo se pueden aplicar, por ejemplo?
Pues, cuando es complicado.
Claro, por ejemplo, uno podría ir haciendo como una entrada secuencial a las empresas. Lo primero, una de las cosas que se está promoviendo es que sea como algo bien estudiado, que las empresas, por ejemplo, puedan constituir, la mayoría debe tenerlo, un comité de crisis donde tengan miembros del comité paritario, las áreas de prevención, incluso el sindicato, etcétera, donde estén todos los actores involucrados para poder desarrollar un plan de retorno seguro a sus trabajos. En este sentido, las medidas administrativas, por ejemplo, puede ser ocupar primero que los que puedan ir, que vuelvan los esenciales, es decir, que los que puedan mantener haciendo teletrabajo, se puedan mantener haciendo teletrabajo, y las personas que sean más esenciales, que comiencen a volver para ir de alguna manera piloteando, ¿cierto?, explorando cómo va a ser esta puerta dentro de la empresa. Por ejemplo, los horarios de entrada. Esa también es una medida que se considera también administrativa. Si yo digo que la entrada la podemos dividir, por ejemplo, al bloque de las 8 de la mañana, 8:30, 9, 9:30, entonces yo en vez de concentrar a todas las personas en un mismo horario y que se puedan hacer filas o aglomeraciones, las distribuyo. Y esto también va impactando un poco hacia atrás, porque si todas las empresas tienen como el mismo criterio, un criterio parecido, también los horarios peak de los medios de transporte también va a distribuirse un poco en el tiempo, entonces no voy a tener un metro o una micro muy atochada con personas en ciertos horarios punta, sino que quizás lo distribuyo un poco. ¿Y qué me permite eso? Mantener un mejor distanciamiento social dentro de estos medios de transporte. O sea, una medida que es clave.
Es un punto súper, súper importante que yo quería abordar también, que es el tema del transporte público y cómo es la llegada a las empresas. Ahora ya este punto administrativo, claro, el diferenciar los horarios puede ser un factor que ayude muchísimo. Estamos en Visión de Futuro en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con el doctor Juan Francisco Aguirre, jefe de salud ocupacional de la Asociación Chilena de Seguridad, respecto a las medidas que debiéramos comenzar a internalizar para hacer este retorno seguro, de mejor manera, mayor seguridad, porque dentro de lo que todos podemos hacer, quizás no es mucho, ¿cierto, Juan Francisco? Respecto a volver al sistema laboral. Estábamos hablando, antes de irnos al tema musical, respecto a cómo era tratar de diferenciar los horarios para el transporte público, para llegar a las empresas. Y aquí tengo una pregunta que a lo mejor podría, no sé si ciertas empresas lo están aplicando, pero sería necesario, así como cuando uno llega a la casa y te sacan los zapatos, te los cambias o tratas de limpiar de cierta forma todo lo que viene del contagio de afuera. Me imagino que cuando llegas a la empresa y que está un lugar relativamente limpio, sanitizado, también vienes con el contagio del transporte público, del metro, del bus, de la micro, de lo que sea. ¿Cómo se podría mitigar eso?
Mira, la idea, una de las cosas que se trate de justamente propiciar el cambio de ropa, es decir, que yo tenga como una ropa o la capa más externa, ¿cierto?, con la que tengo más contacto, las chaquetas, quizá incluso hasta el mismo pantalón, y tener como un cambio de ropa dentro del trabajo, y preocuparse también que cuando llegue con la chaqueta, ojalá que las empresas en lo posible puedan entregar como algún tipo de bolsa, puede ser incluso una bolsa de basura. Lo importante, siempre hemos hablado que la ropa hay que guardarla en bolsas plásticas cerradas, o sea, con un nudo. Entonces la idea es que ojalá uno de repente está muy acostumbrado, o sea, que uno llega a un lugar de trabajo, se saca la chaqueta, la deja colgada en la silla o algún perchero que esté disponible, y justamente eso es lo que en esta época hay que tratar de evitar, ya que si bien sabemos que el virus no está todavía demostrado que el virus se contagie por tocar superficie, es decir, que yo toque una superficie contaminada, me la lleve cerca de la boca y respire el virus, eso todavía no está comprobado, pero llevamos también 6-7 meses de esta pandemia, entonces todavía puede haber mucho tiempo, que muchas cosas que se pueden ir diciendo. Entonces, obviamente, como hay que ser precavido, ojalá dejar esta chaqueta o lo que haya, lo posible, otro tipo de ropa, ¿cierto? Que si uno estuvo muy expuesto, tratar de dejarla dentro de una bolsa y uno ocupar, ¿cierto?, la ropa está más limpia dentro del trabajo, para poder similar también un poco a un ambiente más doméstico, también por uno poder estar más cómodo, ¿cierto? De que uno dice, oye, en verdad yo estoy limpio, no tengo que estar preocupándome de lo que estoy tocando, etcétera. Y eso también va justamente ahí con otra de las cosas de las que se recomienda tomar a la empresa, que justamente es señalizar, tener bien señalizado cuáles son, por ejemplo, las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus dentro de sus lugares de trabajo, por ejemplo, el uso de mascarillas, cuáles son las pocas excepciones que hay, pero en general, por regla general, cualquier persona dentro de una oficina va a tener que estar ocupando mascarilla, excepción que, por ejemplo, sea alguien que está solo en una oficina. Ahí podrían ocuparla, de acuerdo a lo que dice, establece la normativa, porque efectivamente yo no voy a estar en contacto con nadie.
Perfecto.
Sí, en el momento que entra una persona, obviamente, tengo que empezar a ocupar mascarilla. También para el almuerzo, que ahí obviamente en los horarios de colación uno se puede retirar la mascarilla, pero muy importante ahí tener que las empresas ya conozcan el distanciamiento, que tiene que haber por lo menos un metro de distancia entre cada persona, y por lo mismo tienen que generar esta famosa palabra que apareció harto últimamente, que es el aforo, que es el aforo máximo que le están diciendo, que apareció mucho como por las tiendas de retail, ¿cierto? Que justamente es la capacidad máxima, ¿cierto?, que tiene un lugar para recibir personas. Entonces, el aforo comercial está bien establecido, o sea, la que son 10 metros cuadrados por cliente, y si la empresa tiene el lugar tiene menos de 10 metros cuadrados, es máximo una persona que puede entrar. Pero también eso se tiene que dar en distintos lugares, como áreas comunes, comedores, etcétera, y ahí el aforo se tiene que ir midiendo con la capacidad de ir manteniendo este metro de distancia entre las distintas personas. Si tengo barreras físicas, por ejemplo, en algunos lugares de trabajo han puesto micas en los claro. comedores, entonces yo puedo estar a menos de un metro de distancia porque la separación está hecha por una barrera física y efectivamente las gotitas que uno puede propeler, ¿cierto? Cuando uno habla, tose o estornuda, van a quedar bloqueadas por esta mica. Entonces, efectivamente, ahí uno podría almorzar o estar con alguien a menos de un metro siempre que haya una barrera física de por medio. Pero esas son todas estas cosas que las empresas van a tener que empezar a ir midiendo, ir viendo cómo aplica a la realidad de cada una que ellas tienen. Pero es clave el tema de los aforos porque además es una cosa que tanto la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y la Dirección del Trabajo están midiendo, están yendo y están fiscalizando todos los lugares de trabajo, obviamente, para ir garantizando estos ambientes seguros.
Bueno, son muchas las medidas que realmente tienen que ir incorporando. ¿Qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, ya ha habido un COVID positivo dentro de la organización? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos debieran regular esto? Por ejemplo, acá, cuando alguien está con sospecha, en primera instancia, hay algún trabajador que está con sospecha de que podría estar con COVID. ¿Cómo funciona, cómo debiera ser el protocolo del Exacto. resto de los empleados?
Lo primero es lo que comentábamos un rato. Si la persona presenta síntomas en su casa, ojalá que no vaya, ya que ya hayan protocolos donde los trabajadores sepan a priori que en caso de que presenten algún tipo de síntomas que pueda ser sospechoso, ¿cierto? Que tenemos una lista de síntomas, pero donde los principales, la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, por ejemplo, que avisen a su jefatura, obviamente, y comentan de que van a ir a buscar atención médica antes de presentarse a la empresa, porque efectivamente, ya en el momento que llega a la empresa, se genera el riesgo. Ahora, si la persona no avisó o comenzó a desarrollar los síntomas durante la jornada laboral, que también puede ocurrir, claro. lo importante es que ahí la empresa rápidamente haga un estudio de los contactos que tuvo esta persona. Hay dos cosas que hay que hacer. Uh-huh. La persona que está con los síntomas tiene que aislarse, ¿cierto? Uh-huh. Dentro de la empresa y lo posible, lo más rápido, acudir a algún centro asistencial de su sistema previsional, ¿cierto? Para que un médico pueda determinar si es o no un posible coronavirus, ¿cierto? Y indicar los reposos correspondientes y la toma de PCR cuando proceda. Pero además, tanto en la empresa van a tener que decir, bueno, ¿quiénes estuvieron y quiénes fueron contacto estrecho de esta persona? Porque los que ellos puedan detectar en esta condición de contacto estrecho también les tienen que pedir dentro de lo posible. O sea, la licencia médica finalmente la va a entregar la autoridad sanitaria. Ellos, claro. las seremis de cada lugar, dictaminan quiénes son los que están con reposo o no. Pero es súper importante que las empresas también, cuando puedan hacerlo, puedan también dar estos aislamientos preventivos a sus trabajadores. Y sobre eso
dale.
Y justo ahí para terminar es también identificarlos, tener súper claro qué es un contacto estrecho. Aquí lo que estamos viendo es que cuando uno ya tiene la mascarilla puesta, por ejemplo, todas las situaciones que están nombradas en las distintas resoluciones y decretos del Ministerio de Salud, por ejemplo, haber estado con alguien hablando de cara a cara por más de 10, 15 minutos, el tema de pernoctar, haber estado en una misma sala por más de 2 horas, el transporte público, etcétera. Lo importante es que todas esas medidas te hablan de un contacto estrecho, pero cuando uno estuvo sin mascarilla. Entonces, en general, como está también la instrucción de que en todos estos espacios se ocupen mascarilla, lo más probable es que alguien, aunque inicie con síntomas, pero si las personas se preocuparon de siempre estar con mascarilla y cuando no estuvieron con mascarilla, respetaron el metro de distancia o estuvieron menos a los tiempos que está establecido, tampoco se genera el riesgo de contacto estrecho y la empresa podría estar bastante tranquila de que no va a haber un brote dentro de su lugar de trabajo. ¿Dónde estamos viendo que el riesgo podría ser potencialmente mayor de contagio? Es justamente en el ambiente domiciliario. Si la gente se empieza a juntar, empieza de repente a estar con otros familiares, porque generalmente en el ambiente domiciliario es raro que uno vaya a ocupar mascarilla. Entonces, ahí es donde hay mayor riesgo. Lo más probable es que un ambiente de trabajo, lo que hemos estado viendo, todas las personas están con la mascarilla y obviamente con una mascarilla bien puesta, excepto que cubra la nariz hasta el mentón.
Ese es otro punto que quería tocar. ¿Cuándo una mascarilla podría no funcionar? Pensando en que está bien puesta, ¿podría ser que ya esté con desuso, que podría no estar cumpliendo su función?
Claro. Bueno, lo primero, como decías tú, es lo que uno ve principalmente es como la falla de los elementos de sujeción, principalmente de lo elástico. Entonces, eso que genera que baje la mascarilla, ¿cierto? O suba y de repente uno le termine viendo la boca, la nariz de la persona. Si yo me encuentro en una situación donde veo eso, en un ambiente laboral, obviamente comentárselo a mi compañero de trabajo, decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Tu mascarilla está en mal estado. A las empresas se le está pidiendo que por favor entreguen también mascarillas para el día a día laboral. Ya una de las cosas que está instruida es que están pidiendo que por favor, para justamente evitar este problema, porque si la tenemos bien puesta, corremos mucho menos riesgo de generar brote epidémico en una empresa. El tema obviamente exponer la nariz, obviamente si yo veo un poco de nariz, al tiro tengo que decir, espérate, deja ponerme un metro de distancia porque esto ya no está siendo tan seguro. Y por otra parte, si yo veo ya la mascarilla deteriorada, evidentemente deteriorada, con hoyo, con la tela que ya empieza a traslucirse en la piel, por ejemplo, etcétera, ahí yo también puedo percibir de que ya esa tela no está generando el beneficio que esto está buscando, que principalmente es evitar, ¿cierto?, la propagación de las partículas. Las mascarillas de tela, eso es lo que buscan. Que mi saliva, ¿cierto?, no salga proyectada a un metro de distancia, sino que ojalá se quede en la mayor parte atrapada en la mascarilla, pero no evita que si hay saliva en el ambiente, yo no la vaya a respirar. Eso se está reservando para estas mascarillas quirúrgicas, sí, o la famosa N95, que están obviamente priorizadas para el ambiente hospitalario, donde hay mucho más riesgo de hospitalario y centros de salud ambulatoria, que hay mucha mayor exposición de coronavirus.
Perfecto. ¿Qué otras recomendaciones son importantes para este retorno seguro, tanto para la empresa como para los trabajadores?
Demarcar muy bien los espacios. Yo creo una de las cosas también, pedir que haya como una restricción del tránsito dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo estoy yéndome, si estoy en una empresa que tiene 2 pisos o 3 pisos, y en verdad mi trabajo, con mi equipo de trabajo, lo puedo hacer perfectamente en un piso, y de repente uno va por una reunión, o que uno muchas veces quería preguntarle otra cosa a la persona que está en la entrada, etcétera. Ese tránsito puede generar riesgo, porque finalmente si detectamos un brote y, por ejemplo, no un correcto uso de la mascarilla, cualquier situación que pueda haber pasado, ¿cierto?, que generara un potencial contagio dentro del lugar de trabajo, cuando estuvimos en distintas partes, obviamente que aumentamos las posibilidades de tener que ir a investigar. Tenemos que ir a preguntar, oye, mira, tal persona estuvo acá también. Ah, ya, ¿y ustedes ocuparon mascarilla? Si no la ocuparon, ¿respetaron las distancias que tenían que haber tenido? Entonces, la idea es que obviamente estas medidas de aislamiento que traíamos en la casa también las podamos tratar de aplicar en la misma oficina. Los espacios comunes que estén bien delimitados, ¿cuánto es un metro? O sea, en el casino, en los lugares de descanso, ¿cuánto es un metro de distancia de la otra persona? ¿Cuánta gente puede entrar? Quizás uno tiene una kitchen donde uno se va a preparar el café, ¿cierto? Obviamente que hay varias medidas, ojalá que no tengamos un tarro de café compartido donde hay una cuchara que ocupa todo el mundo, ¿cierto? Que ojalá podamos tener estos sachets de café, que cada uno lo ocupe, que cada uno tenga su vaso, que no se ponga la gente a conversar, por ejemplo, en estos espacios que pueden ser más reducidos, como los comedores o las kitchens dentro de los lugares de las empresas. Tratar de evitar esas situaciones, que tratar de tener el mismo concepto que yo tenía en mi casa, ¿cierto? Con estas medidas de protección, mantenerlas generalmente en esos espacios donde uno se va a sacar la mascarilla, ¿cierto?, para poder tomar el café o comer algo, ahí es donde yo tengo que tener mayor resguardo, y por eso es que también es importante que dentro de lo posible no haya tanta gente en la empresa, para poder ir viendo cuánto entramos, porque quizás está toda la empresa de vuelta trabajando, va a ser mucho más complejo administrar eso, decir, oye, pero aquí deberían haber 5 y 7, ah, perdón, es que no nos dimos cuenta, que yo justo iba saliendo. Entonces, claro, como decías tú también, Carolina, uno quiere estar con las personas, uno quiere conversar, uno quiere de repente, mucha gente que estuvo en teletrabajo quiere volver a conversar en vivo y en directo, pero entre más gente ahí cuesta mucho más administrar que se mantengan estas barreras. Y justo en estos momentos de ocio o de alimentación es donde podemos generar los mayores riesgos. Mientras estemos en una oficina, lo más probable es que todo el mundo va a estar, y lo posible, con mascarilla, y hay que ser muy ahí insistente con eso. También dentro de la empresa, que se haga aseo profundo una vez al día, y aseo profundo, entiéndase que además del aseo que normalmente se hace, que se pueda hacer, por ejemplo, en las superficies de alto contacto. Claro, las manillas de las puertas, los mouse, los ascensores, etcétera. Enmarcar los ascensores también el aforo máximo, cómo tiene que estar puesta la gente, mantener las puertas abiertas. También muchas empresas que se dejan las puertas cerradas, mantengámoslas abiertas porque es un contacto menos que tenemos que hacer con la manilla. Entonces, varias de esas recomendaciones y que nosotros, mediante el contacto que tenemos nosotros, mientras unas páginas web que tenemos nosotros disponibles para esto, en este caso coronavirus.h.cl, que tenemos todo este material donde podemos también nosotros ayudar a la empresa, es descargable y hay una serie de tips, incluso hay un manual de autoaplicación para que cada empresa pueda ir viendo cómo estoy respecto a las recomendaciones que estamos haciendo nosotros, como también las recomendaciones que está haciendo la autoridad sanitaria sobre este tema.
Muchísimas gracias, Juan Francisco. Ha sido realmente, bueno, lo que me queda absolutamente claro es que es un tema de responsabilidad de todos.
Exacto.
No solo de los empleadores, sino que de cada uno de nosotros para poder mitigar de mejor manera. Me gustaría, ya se nos fue el tiempo, pero me gustaría antes que nos despidiéramos que dieras quizás el último mensaje a todos a través de los micrófonos de Visión de Futuro y recordar también la página web de la Asociación Chilena de Seguridad donde está todo este material que nos estabas comentando recién.
Bueno, como les comentaba, en coronavirus.h.cl tenemos todo el material que hemos estado trabajando en la campaña Señales de Vida, donde la H está fuertemente recomendando este cambio cultural. Yo creo que es el mensaje más fuerte de decir que más que ciertas acciones concretas que cada uno tiene que aprender, vamos a tener que aprender a vivir de una manera distinta, vamos a tener que aprender a respetar los espacios, vamos a tener que aprender a ocupar mascarilla en ciertas situaciones, vamos a tener que quizá cambiar los abrazos y los saludos de besos por un saludo a la distancia. Varias cosas que vamos a tener que ir tomando, pero es responsabilidad de todos comenzar a adoptar ese cambio cultural, porque mientras la vacuna no esté y el virus esté dando vuelta, y que si queremos proteger a nuestros familiares, nuestros cercanos, vamos a tener que tomar esas medidas para poder hacer la vida dentro lo más normal posible, si queremos poder ir desconfinando, queremos poder ir saliendo de nuestras casas. Para eso vamos a tener que, en lo posible, tomar todas estas medidas que hemos estado conversando, y eso es responsabilidad de todos, y tenemos que ir asumiendo esta nueva cultura, esta cultura, como dice la campaña de Señales de Vida, de ir diciendo, oye, esta es mi manera en que yo me planto ahora ante el mundo para cuidarnos y cuidar a los que más quieran.
Muchísimas gracias, un excelente mensaje de Juan Francisco Aguirre, jefe ocupacional de la Asociación Chilena de Seguridad. Infinitas gracias por acompañarnos hoy día en Visión de Futuro. Espero que tengamos una segunda oportunidad de poder seguir conversando estos temas ya cuando esté más avanzado esto y vamos viendo cómo han ido avanzando todas las medidas que están proponiendo.
Encantado, Carolina, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti. Nosotros nos separamos solo unos minutos a una breve pausa comercial y ya regresamos con Visión de Futuro. Y luego de esta breve pausa comercial estamos de regreso aquí en Visión de Futuro en 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y si bien despedimos recién al doctor Juan Francisco Aguirre de la Asociación Chilena de Seguridad, sigo muy, pero muy bien acompañada con un gran invitado, también representante de la ACH, con quien vamos a conversar un tema muy interesante respecto a el termómetro de la salud mental en Chile, un estudio pionero en nuestro país que está impulsado por la Asociación Chilena de Seguridad. Para conversar de esto y otro detalle, le damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro programa a Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación Chilena de Seguridad. Gabriel, siempre un gusto tenerlo en nuestro programa.
Hola Carolina, hace tiempo que no conversábamos. Muchas gracias de nuevo por estar acá, por la invitación.
No, siempre es un placer poder conversar. Y sí, pues harto tiempo ya, desde principios de año estábamos casi, desde... Sí,
hace tiempo que...
Mayo, si no me equivoco. Sí. Cuéntame un poquito, Gabriel, ¿en qué consiste este estudio denominado Termómetro de Salud en Chile, que tengo entendido que fue sus primeros resultados fueron emitidos hace muy poquito, la semana pasada, si no me equivoco.
La semana pasada, sí. A ver, déjame contarte un poco la historia, porque más que los resultados, a veces es más interesante entender el por qué uno hace las cosas.
Sí.
Y la verdad es que nosotros, el tema de la salud mental, especialmente en el ámbito laboral, es un tema que vemos que viene creciendo incluso a tasas de dos dígitos, la cantidad de personas que se presentan indicando tener problemas de salud mental. Es un tema novedoso, es un tema que además es creciente, y es un tema complejo. Para ser bien honesto, es un tema que es muy difícil de abordar, porque la salud mental es justamente el centro del ser humano, es la cabeza, es lo que somos. Entonces, incluye todas las dimensiones del ser humano, el mundo social, el mundo familiar, el mundo laboral, y nos encontramos con que en general el ámbito de la salud mental es un ámbito que ha sido poco estudiado en Chile de manera sistemática y poblacional. Es importante ponerle esos dos adjetivos porque, claro, porque hay muchos estudios, hay gente muy seria, pero existen muy pocos estudios poblacionales y que sean consistentes en el tiempo, que permitan medir qué es lo que está pasando con la salud mental de las personas en sus distintos ámbitos, en el ámbito personal, familiar, laboral, etc. Y ahora, en medio de la pandemia, todos tenemos la impresión, la percepción de que el tema salud mental se puso más difícil, más complejo, pero la verdad es que no sabemos. Yo no he visto ningún estudio realizado exactamente de la misma manera antes y después de la pandemia. Entonces, nos dimos cuenta que como país tenemos una debilidad. No tenemos, así como medimos la economía, tenemos el IMASEC mensual, medimos el empleo, tenemos la tasa de desempleo, medimos un montón de cosas, pero no medimos la salud mental a nivel de Chile. Entonces, con esa idea en la cabeza, entendiendo que nosotros administramos o somos responsables en conjunto con las empresas, las grandes empresas, en un ámbito muy pequeño de lo que es la salud mental, que es el ámbito laboral. Pero uno se da cuenta que, dada la complejidad del problema, los problemas difíciles requieren soluciones difíciles. Normalmente no es fácil solucionar un problema complejo, multidimensional, con una sola bala. Hay que atacar diversas partes del ser humano al mismo tiempo. Pero si queremos atacar las diversas complejidades del ser humano al mismo tiempo, necesitamos entender qué es lo que está pasando en los distintos ámbitos.
Exacto, tener un termómetro tal cual como
decimos. Tener un termómetro de la salud mental. Entonces, ese es el origen de esto. Es desde la Asociación Chilena de Seguridad una preocupación profunda por los trabajadores, por un problema que nos están presentando, que nosotros entendemos que trasciende lo laboral, que tiene una arista laboral, pero la trasciende. Queríamos entender qué es lo que está pasando en el ámbito de la salud mental.
Bueno, y con una realidad que era, perdona interrumpirte un minuto, pero es una realidad, es una de las licencias médicas con mayor solicitud que hay, los problemas de salud mental, ya sea estrés, depresión, diferentes, y que quizás no tienen el foco, el origen, como tú muy bien lo decías, en el aspecto laboral, pero que se llevan, y quizás puede ser, no sé, algo familiar, pero se lleva a lo laboral porque ahí es como donde va a explotar. Por
y incluso a riesgo de ser un poco conflictivo. Es un tema que es difícil al nivel que cuántas de estas licencias médicas uno se pregunta si efectivamente debieron entregarse. O sea, ¿cuántas veces uno en Chile tenemos esa mala costumbre de decir voy a tirar licencia? Oiga, tirar licencia no existe, la licencia es para una persona enferma que tiene una condición de salud. Entonces, queríamos entender el problema de salud mental. Hay un tema que en economía se llama la selección, que hace que, en general, cuando uno entrevista un problema, ¿quiénes son los primeros interesados en hablar de ese problema? Los que tienen ese problema.
Claro.
Entonces, ¿cómo saber qué está pasando en la población en el ámbito de la salud mental? Si es que cuando uno pregunta, ¿quién quiere hablar de salud mental? Pucha, los primeros que van a querer hablar son los que tienen el problema. Eso nos hace, a veces, sobreestimar qué es lo que está pasando. Este termómetro está diseñado con un diseño muestral, que es poblacional. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir a buscar a las personas y vamos a preguntar a las personas. Eso evita el problema que se nos acerquen las personas con problemas. Nosotros aleatoriamente elegimos a las personas a quien preguntarle, pero las elegimos totalmente aleatorio. O sea, no las elegimos por ciertas condiciones, sino que simplemente dijimos, vamos a elegir 1.600 personas representativas.
¿Esa fue la cantidad del estudio, 1.600 personas?
Son 1.600 personas. Para hacerse una idea, con 400 personas el estudio es representativo. Esto es tres veces lo mínimo necesario. Claro. Queríamos cierto grado de flexibilidad. Entonces, tú vas y le preguntas a la persona qué es lo que está pasando, y con eso tú evitas estos sesgos de respuesta en la muestra. Entonces, esa es una primera característica de esta encuesta que es muy relevante, que es poblacional y es representativa de la población. ¿Qué ahora significa esto, eso? Que no tiene sesgo.
No tiene
después,
sesgo.
Claro, y un segundo elemento súper importante cuando uno se mete en estos temas de salud mental es cómo se pregunta. La mayoría de las personas, se sientan cinco personas y dicen, ya, vamos a preguntar esto, y vamos a decir, oiga, ¿cómo está usted en su tema de salud mental? Y uno cree que es una buena pregunta. Bueno, normalmente nosotros hicimos algo distinto. Fuimos a la literatura internacional y elegimos encuestas internacionales validadas por especialistas. Entonces las preguntas de esta encuesta no se me ocurrieron a mí o a la gente que hizo esta encuesta. Son preguntas que se han desarrollado a lo largo de más de 30 años en el ámbito de la salud mental. Entonces tenemos que es representativa y que las preguntas están hechas para medir de verdad el problema de salud mental. Perfecto. Y por eso hicimos un termómetro que tiene una base académica seria que nos permite medir la situación de la salud mental de los chilenos. Y eso es un poco el origen. Gabriel, y ahí podemos ir a los resultados.
No. O sea, la verdad es que te concuerdo muy bien que el origen quizás es lo más importante. Porque el origen es las necesidades que están tratando de cubrir en este momento. Respecto a la muestra, me comentabas que fueron 1.600 personas las encuestadas. ¿Solo en la región metropolitana o fue todo el país?
Es el tipo de encuesta es población urbana en todo el país. Tenemos zona norte, centro sur y básicamente urbana. No fuimos a población rural.
Perfecto, entendiendo que hay diferentes realidades y que los grados de exposición a distintos factores son distintos. Y en términos de edades y de sexo, ¿cómo funciona?
Representativo de la población, es decir, edad y sexo se buscó que fuese más o menos similar la proporción a la proporción de la población. Por eso es aleatorio. Hay un tema ahí estadístico, que claro, si uno elige aleatoriamente a la gente, en promedio vas a tener las mismas representaciones de la población.
Perfecto. Ahora,
Entonces,
es que estoy interrumpiendo mucho. Es que es un tema que es realmente muy interesante, que en diferentes programas, con Daniela, con distintos representantes de ustedes, hemos intentado abordar, porque la verdad es que la salud mental es una de las más olvidadas, quizás, dentro de la salud en Chile, y a la vez también que se ve afectada, y que también hay mucho mito, hay mucha confusión respecto a cuándo es laboral, cuándo no es laboral, y cuál es la realidad. Entonces, la verdad es que este estudio creo que viene a representar y un poco como a marcar la cancha también de todo lo que podrían ser políticas públicas futuras en torno al mismo tema.
Claro, en el fondo, yo quiero ser me gusta pensar un poco más, si quieres, más chico, más pequeño. No creo que marcar la cancha, pero es una información que esperamos ilumine la toma de decisiones. Por la forma en la que se diseñó, creemos que los resultados de esta encuesta pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Y, por ejemplo, hay resultados que son bien potentes. Te decía el tema de cómo se diseñó la encuesta. Hay un instrumento que es el GHQ-12, General Health Questionnaire, 12 preguntas. Y estas 12 preguntas son de sintomatología en materia de salud mental. Son preguntas de cómo está durmiendo, cómo se siente. Son 12 preguntas bien estándar. Y dependiendo de tu respuesta a estas 12 preguntas, tú sabes si tienes una probable presencia de un problema de salud mental, si hay sospecha de salud mental, o si efectivamente estamos hablando de una persona que probablemente es sana. Entonces, esto es importante porque probablemente todos hemos dormido mal en algún minuto en esta pandemia.
Sí.
No porque estés durmiendo mal, estás enfermo. En fondo, la suma de estas 12 preguntas te permite hacer un termómetro de cuánta gente probablemente tiene un problema y cuánta gente tenemos la sospecha que podría tener un problema. Y los resultados son que más o menos un 13% de la población, en función de su respuesta a estas 12 preguntas, te dice que probablemente tiene un problema, o sea, los síntomas que ellos autorreportan en esta encuesta son consistentes con una presencia de un problema de salud mental.
Mira qué importante, Sí, aparte lo que mencionabas que capta sintomatología, que es distinto a preguntar, como dijiste al principio, ¿cómo te sientes o qué crees tú que sientes? Sino que es algo concreto, es algo, ¿has dormido bien o no? Me imagino claro. Que las dos se preguntan.
Al final igual es autorreportado, por lo tanto, igual es cómo te sientes, pero insisto que es una metodología un poco más seria. Entonces, ahí tú ya partes con una línea de base, o sea, sí. Ahora ya sabemos que si en 3 meses más volvemos a hacer esta encuesta y tenemos un 10%, mejoramos. Si volvemos a hacer la encuesta y tenemos un 15%, empeoramos. O sea, ahora yo quiero creer que vamos a poder medir cómo estamos evolucionando. Vamos a tener, así como tenemos el IMASEC, el empleo, etcétera, vamos a tener un termómetro que nos va a decir cómo está evolucionando la salud mental de los chilenos en distintos ámbitos, y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Ejemplos concretos.
Gabriel, estábamos viendo que ahora con este termómetro de salud mental, que ya con el primer estudio que se realizó, podemos tener un parámetro para las próximas mediciones. Nos habíamos quedado en ese punto. Yo justo antes de irnos al tema musical te corté en la mejor parte, ahí para dejar a todos ansiosos y esperando qué nos ibas a decir.
A la parte entretenida, que son los resultados.
Que son los resultados, exacto.
Claro. A ver, lo que habíamos dicho, un 13,8% de las personas tiene esta probable presencia de un problema de salud mental en función de los síntomas que indican, que mencionan tener, y hay un 20% que hay sospecha, o sea, estamos hablando de 1 cada 3 personas, o bien hay sospecha o bien hay presencia de un problema de salud mental.
Eso es harto, una cada 3 personas es harto.
Pero insisto, sospecha o presencia.
Sí.
Pero al mismo, y hay muchos datos positivos, o sea, por ejemplo, hay una pregunta que dice si la persona ha perdido confianza en sí mismo, un 32% dice que menos o mucho menos que lo habitual, o sea, que ha ganado confianza en sí mismo.
Mira.
Yo me pregunto cuánta gente está, es bien interesante, y esto sí. Esta pregunta uno la ve mejor en las mujeres que en los hombres, tal vez hay una nueva valoración por trabajos que antes eran menos valorados. Hay muchos resultados que uno necesita desmenuzar.
Sí,
es muy profundo. Después, por ejemplo, cuestiones que con mi señora nos reíamos. La generación que está más afectada en su salud mental, la que tiene mayor probabilidad de tener problemas, son la generación de 21 a 34 años. O sea, pareciera que los millennials, o sea, yo no sé si
a pesar de que tener mayor conexión quizás o mayor naturalidad con la conexión digital.
Exacto, y eso es raro, o sea, uno pensaría, chuta, ¿por qué la generación que está más mal, o que indica sentirse más mal, para ser concreto en las palabras, es esta generación? Además, una generación que en general tiene menos responsabilidad, una generación que no tiene familia, etc. Después, otros resultados que eran simpáticos, casi para hacerle una humorada, pero no dejan de ser interesantes. Los solteros están peor que los casados.
Mira, que está como humorada, está, bueno, cuando tanto meme y tanto broma hay al respecto. Sí.
Pero en el fondo esta encuesta nos dice algo, entrando un poco más profundo, sí. Es bien interesante ver que en general la gente casada o conviviente con una claro. relación estable tiene mejor situación de salud, casi 10 puntos de diferencia con los solteros, y a su vez los solteros están mejor, de nuevo casi 10 puntos de diferencia, que los separados.
Mira, y hay un tema de soledad, yo creo, que está evidenciado.
Sí. Efectivamente. Sí, entonces uno empieza a darse cuenta que las variables que mueven el ámbito de la salud mental son variables muy profundas del ser humano. O sea, hablábamos de la generación. O sea, la generación no tiene nada que ver con el trabajo. Y si tú estás casado o soltero, no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces uno se empieza a dar cuenta que pareciera que los factores gatillantes de problemas de salud mental, por supuesto, hay casos en que es el trabajo. Pero pareciera que son más bien otros problemas los que se confunden o se unen para llegar a estos problemas o gatillar problemas de salud mental. Después otro tema, uno ve que los universitarios tienen casi 10 puntos menos que la gente con educación superior técnica o con educación media completa. También con 28% de prevalencia, que todavía es un número bastante interesante. Claro, dentro del 30%, es decir, 28, menos que el promedio nacional. ¿Te acuerdas que dijimos que había un 13% con presencia y un 20% con... Si juntamos esos dos, te da 33%. Bueno, si juntamos esos dos para los universitarios, un 28%. Para la gente con educación universitaria, más que la universidad. y para la gente con educación media completa es 34%. Después, si uno se va, por ejemplo, a la gente que vive sola o la gente que vive acompañada, de nuevo, lo que tú decías, la soledad, casi 10 puntos de diferencia, las personas que viven acompañadas casi 32% versus casi 40% la gente que vive sola. Los jefes de hogar, menos que los que no son jefes de hogar, y esto empieza a sonar raro. Oye, ¿cómo es posible que una persona que es jefe de hogar, que tiene responsabilidad de las personas en el hogar?
Se supone que tiene más carga, que se supondría que, exacto, que tiene más responsabilidad, más estrés, por llamarlo
tiene
de alguna
menos
forma,
que los que no son jefes. Después, entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta que estamos hablando de un problema complejo. Pareciera, y después tú, no sé, la región metropolitana casi 10 puntos más arriba que las otras regiones.
Oye, después, ¿en comparación mujeres-hombres?
Ah, me lo había saltado. Las mujeres
sí,
casi 10 puntos
saltado
más que los hombres.
Viste no, que te lo, no había saltado por, te lo había saltado por algo ahí.
No, eso es consciente. A ver, los hombres tienen un 28,8% y las mujeres un 40,3%. O sea, básicamente casi 10 puntos de diferencia, poco más de 10 puntos de diferencia. Y de nuevo, uno se pregunta, no hemos alcanzado a desmenuzar lo suficiente, claro, esta encuesta. Pero, por ejemplo, ¿cuántas de estas mujeres son jefas de hogar? ¿Cuántas son madres que están a cargo de los niños? ¿En qué tipo de trabajo están? ¿Es un problema de sexo o es un problema de las condiciones? O sea, si comparamos mujeres y hombres que estén en la misma condición, ¿encontramos el mismo número o es porque son mujeres? No sé, son preguntas. Muchas están por eso. O sea, yo no quiero meterle causalidad, no quiero decir las mujeres están peor que el hombre, porque esa sería una respuesta muy fácil.
Sí.
La respuesta, como dijimos al principio, la respuesta a problemas complejos suelen ser complejas.
Demasiado complejas, y hay demasiadas aristas, porque también culturalmente la mujer quizás es más propicia a decir lo que siente o a expresar claridad respecto a lo que siente. No hay algo cultural negativo en decir hoy no doy más ya. En cambio en el, exacto, hombre culturalmente es diferente.
Claro, el hombre tiene que ser macho recio, que se la puede todo al choro. Entonces hay tantas variables y aristas, pero como puedes ver, este estudio, como decíamos antes, no es un estudio intencionado para buscar una respuesta específica. Este es un estudio en el cual desde la Asociación Chilena de Seguridad nos planteamos con humildad frente a la ignorancia. La ignorancia de por sí no es mala, en la medida que tú estés consciente que eres ignorante y hagas algo por resolverla. Nosotros como Asociación Chilena de Seguridad dijimos, acá hay una falencia como país, tenemos un desafío en el ámbito de la salud mental y necesitamos más información para una buena toma de decisiones, y eso fue lo que hicimos. El termómetro, las invitamos, en este caso hicimos un levantamiento de quienes podían ser socios, y nosotros nos acercamos a la Universidad Católica, que tienen toda la expertise en manejo de cuesta, y fuimos donde David Bravo y le conté este proyecto. Le dije, mira, tengo este proyecto y estamos buscando con quién se quiere sumar, y David se nos sumó muy muy rápido, de Hidrado, del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, y con él hicimos este estudio, y ha sido un trabajo muy bonito que ha tenido mucho impacto. La verdad, hemos visto que nos están pidiendo información desde el ministerio, hay ciertos políticos que nos están empezando a preguntar cosas, y esto recién la primera ola. O sea, esto va increciendo. Una vez que tengamos información de cómo ha evolucionado la gente, los resultados van a ser cada vez más interesantes. Y lo más lindo es... Ah, sí, sí hay...
Dime, lo más lindo, nos quedamos, viste, nos quedamos más, siempre en la parte, sí, más importante.
Sí, es que hay una parte que a mí me encanta esto, que es muy linda de este proyecto, y es que siendo, no sé si ustedes saben, la Asociación Chilena de Seguridad administra seguro de accidentes, sí, y enfermedades profesionales, es una institución sin fines de lucro, y hay un perfil acá adentro que tiene una conciencia de su rol social que es muy profunda, y por lo tanto en este estudio quisimos aplicar lo mismo. Nosotros entendemos que este estudio, nosotros vamos a ver una arista muy pequeña del marco completo, que es chiquitita, pero quisimos poner a disposición de todo el resto del estudio completo. Es decir, este es un estudio que nace con vocación pública. Por supuesto vamos a usarlo nosotros para nuestros fines, para nuestras investigaciones, para nuestro diseño de proyecto, para entender lo que está pasando. Pero entendemos que hay gente que le interesa saber lo que está pasando en el ámbito de la salud mental desde otras miradas. Entonces queremos disponibilizar ya no solamente los resultados, no solamente los grafiquitos, la base de datos completa, que la gente pueda meterse, hacer los cruces, ver, oye, las mujeres con hijos, las mujeres sin hijos, porque nosotros jamás vamos a poder sacarle toda la riqueza que tiene esta información. Y queremos disponibilizarlo. Es un aporte al país, un aporte para mover la frontera del conocimiento en el ámbito de la salud mental, para que comprendamos mejor lo que está pasando. Eso es un poco el origen
es lindo,
de este estudio.
Sí. El que sea público, el que sea y que sea solo el inicio, en realidad, de este pequeño. Exacto. Pero lo que estamos conversando ahora son ciertos detalles, ciertas preguntas, ciertos resultados que se vienen. Pero imagino que es un estudio muy extenso que se va a poder ocupar y hacer un cruce de datos con mayor precisión, que van a, dependiendo del tema que quieran abordar. Claro. Todavía iba a preguntar respecto a fechas. Mencionaste que esta es la primera parte del estudio. ¿Hay siguiente, para seguir con este termómetro?
Nosotros, por lo menos para este primer año, tenemos proyectado hacer uno al trimestre.
Ya.
Que es lo suficientemente espaciado como para que la situación de la salud mental evolucione, pero lo suficientemente cercano para poder medir lo que está pasando en un entorno que está muy líquido. O sea, si a mí me hubiesen dicho hace un año que el 2020, o ni siquiera desde octubre del 2019 en adelante, iba a vivir un año como el que hemos vivido, no se me hubiese pasado por la cabeza.
Cuando entonces, quizás dijimos, pucha, no podría ser esto peor, pero sí, mejor no decir nada, mejor quedarse callado.
Entonces,
sí.
Entonces ahora queremos saber más o menos una vez al trimestre esto, y después vamos a evaluar el resultado, y veremos si continuamos una vez al trimestre, una vez al semestre, pero el objetivo, al menos personal, es que desde la Asociación Chilena de Seguridad nosotros tengamos este estudio, ojalá durante un periodo largo de tiempo.
Gabriel, se nos fue el programa, pero volando, siempre es un gusto conversar contigo. Me gustaría darte los últimos segundos para que pudieras darle un mensaje aquí a través de los micrófonos de Visión de Futuro a todos quienes nos están escuchando.
Muchas gracias, Carolina. No solamente agradecer la invitación a este programa, agradecerle a todos los que lo escucharon. Ojalá les haya interesado. El tema de la salud mental es un tremendo tema, es un tremendo desafío. Y ojalá les haya gustado y puedan ver los resultados. Y como siempre, desde la Asociación Chilena de Seguridad, quiero que sepan que estamos preocupados de los trabajadores de Chile y en este caso en particular del ámbito de la salud mental. Y por eso estamos haciendo estas cosas. Muchas gracias, Carolina.
No, muchísimas gracias a ti, Gabriel, y también en representación de la Asociación Chilena de Seguridad por todo el gran trabajo que han estado haciendo siempre y que esta es solo una muestra más realmente de lo que están emprendiendo y de la preocupación que siempre han tenido por los trabajadores. Yo quiero agradecer tu presencia acá en el programa, espero que nos volvamos a ver pronto, que no pasen tantos meses ahora, que no nos volvamos a encontrar, sino que sea antes y que podamos seguir conversando respecto a este tema y a otros también que son igual de importantes e interesantes. Muchísimas gracias a todos los auditores de nuestro programa Visión de Futuro aquí en Radio Universidad de Chile. Yo los invito a que nos volvamos a escuchar y encontrar el próximo martes en este mismo horario. Que tengan una excelente jornada. Un gran abrazo para ti, Gabriel. Un gran abrazo para todos. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao.
Chao. Chao, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos.